What would you do?
Los años maravillosos.
Out of tune. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, have it. All I need is my love. I say I'm gonna get high.
Estamos aquí reunidos nuevamente para hacer este mega especial de los años maravillosos que solo está transmitiendo en exclusiva UPT Radio Universidad, una voz de la Universidad Privada de Tacna. Les recuerdo, el teléfono es el 727-444, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier raje, simplemente llámenos. Hay gente que está llamando y cuelga, no tengan miedo, conversen, hablen. Pero también les recuerdo que hay una cajita aquí en el primer piso de la emisora. No es que tengamos cuatro pisos ni nada por el estilo, sino que el emisor queda en el cuarto piso, y eso ya le expliqué, y en el primer piso está una cajita donde pueden dejar sus cartas, sus notas. Lo único que yo solicito es su número telefónico, su dirección y su nombre completo, porque ingresarán a un sorteo de 5 discos compactos con la mejor música de estos mega especiales que estamos transmitiendo aquí en Lo Vi por la Radio. Esta noche nos hemos reunido para compartir con ustedes más episodios. Nos quedamos en el episodio número 13, denominado en español Lecciones de Piano. Es algo curioso porque cuando lo transmitían en Panamericana Televisión, empezaba siempre el episodio y le ponían el nombre La Dignidad de Mi Amigo. Nada que ver con el nombre o sea, nada que ver con la historia. Pero el nombre en inglés de este episodio, transmitido un 8 de febrero del año 1989, es Coda. Y por eso nos hemos asesorado con un experto, la persona que se encarga de desarrollar la oreja de Van Gogh, de nuestro amigo Humberto, y le queremos hacer la pregunta. Humberto, ¿qué es Coda?
Bueno, Lucho, buenas noches con todos. No es usual que yo hable en este programa, pero dado las circunstancias,
Sácanos de la ignorancia, ¿qué es coda?
No, vamos a tratar de explicar de alguna forma lo que es una coda. Coda en música clásica se representa a una interpretación que se hace o un compositor hace referido a un ensayo musical. A veces ha sido utilizado en las grandes presentaciones como un tema que vincula a dos composiciones mayores, ¿no? O sea, vale decir de que es una composición pequeña con muy poco arreglo, pero que en el fondo tiene un trabajo, digamos, inspirador, o que el trabajo realizado es que pueda vincularte dos composiciones mayores. En la enseñanza de la música clásica generalmente ya se ha utilizado para que puedan aprender, porque la interpretación es, si bien es sencilla aparentemente, pues tiene su parte compleja para una persona que no sabe, ¿no? Básicamente eso es una coda, es un tema, un fragmento, una composición que relaciona a dos composiciones mayores, o que puede ser utilizado, o como tal se puede escuchar simplemente esa composición sola, ¿no?
Entonces, si lo citamos a lo que sería la historia de los años maravillosos, podríamos decir que la coda es simplemente una situación específica en las experiencias de Kevin Arnold que de alguna u otra forma enlazaron su vida futura. Puede decir que eso podría ser la interpretación. ¿Tú crees que estaríamos diciendo lo correcto?
Sí, podría ser. Es una situación particular que de repente le ha tocado vivir y que está relacionado con las clases de piano que en la cual se cita en el capítulo, ¿no?
Muchísimas gracias. Esperemos que haya quedado claro qué es lo que es una coda, lecciones de piano. El episodio comienza con la siguiente frase. Cuando eres niño, eres un poco de todo, artista, científico, atleta, estudiante. Algunas veces parece como que crecer fuera un proceso de ir renunciando a esas cosas una por una. Creo que todos tenemos algo a lo que no queremos sacarle provecho, algo que realmente nos disgusta, a eso que renunciamos porque fuimos muy flojos, o no pudimos hacerlo, o porque simplemente teníamos miedo. Kevin Arnold toma clases de piano. Le cuestan 10 dólares 2 horas a la semana. Carita nomás las clases de piano. Con una profesora de apellido Carples. Ella pues tiene diferentes estudiantes a los cuales ella los prepara constantemente, de los cuales sobresale uno. Él es Ronald Herzmüller, un tipo totalmente antipático, que se supone es el estudiante modelo, ¿no? El que sabe más. Incluso dice, este tipo llegaba a practicar 470 horas a la semana de piano. Realmente su vida era esa. Y cuando llega Kevin, que curiosamente era después de Ronald, ella le decía, a ver, hazme la escala musical en el piano. Entonces Kevin lo hacía y le decía, a ver, tú has ensayado más o menos unos 47 minutos. Sí, siempre exageraba un poco, dice la profesora. Bueno, la situación es que ella está contenta con su alumno Kevin porque nota la diferencia de Ronald, ya que Kevin realmente siente la música y la vive. Ronald no, Ronald es como un robot que simplemente la toca como si sus manos estuviesen programadas para hacerlo. En la casa, esto pues cuando lo que se refiere a economía llega a oídos del padre, dice, a ver, en ti estamos invirtiendo esto, ¿quieres o no quieres? ¿Te gusta tocar piano o no te gusta tocar piano? Porque no vas a estar gastando $10 a la semana en hacerlo. Bueno, sí, puede ser, pero también quiero renunciar. Además ya está acercándose a la noche de recital, que es la noche cuando se supone los alumnos ya están ligeramente preparados como para poder tener una presentación pública. Y la profesora Carples le dice, creo que tú estás ya preparado y puede ser que interpretes el canon en do mayor de Pachelbel. Entonces Kevin le dice, un poco que como que se hace rogar, ¿no? Y le dice, bueno, no sé, tendría que ver. Kevin, tú tienes el talento, tú puedes hacerlo. Y entonces esto le sube un poco el ego a Kevin y dice, ok, lo voy a hacer. Pero para su mala suerte, en el día de ensayo general, se encuentra con Ronald Hensmüller y le dice, ¿y tú qué pieza vas a tocar tú? Yo voy a tocar la que mejor me sale. ¿Y cuál es? Canon en do mayor. Pero, hey, un momento, esa es mi pieza, no puedes tocarla. No, a mí no me importa, yo la voy a tocar porque es la que más domino. Yo me hice un montón de piezas, pero es la que más domino. Y cuando la profesora los invita a todos a hacer el ensayo, pues le dice, aquí tenemos al alumno Ronald Hensmüller, él va a tocar canon en do mayor. Ronald la toca y Kevin reza, por favor, equivócate en algo. La cosa es que termina tocándola espléndidamente bien. Y lo único que queda es que salga pues él al ruedo. La profesora simula presentarlo y dice, ¿no? Ahora vamos a escuchar de otro alumno, Kevin Arnold, la misma composición y espero que noten ustedes la diferencia de interpretación. Cuando Kevin comienza a tocarla, simplemente la profesora le dice, si te equivocas, continúa. Y durante toda la interpretación, Kevin se equivoca. Esto pues le baja totalmente los ánimos y opta por renunciar. Pero la noche de la interpretación, Kevin agarra su bicicleta y se ve y se acerca a la casa de la profesora Carples. Nunca olvidaré esa noche. Recuerdo la luz mágica de la ventana de la señora Carples. Y recuerdo la oscuridad que me rodeaba cuando estaba en la calle mirando. Y ahora, después de más de 20 años, aún recuerdo cada nota musical que vagaba por el aire nocturno. La única diferencia es que no recuerdo cómo tocar el piano. Con ustedes, de Johann Pachelbel, el canon en do mayor. Les recuerdo que están escuchando ustedes, lo vi por la radio, en este mega especial de los años maravillosos. No es la primera canción de música clásica que vamos a tocar aquí en el mega especial, porque hay bastantes temas clásicos, o lo que la gente denomina, ¿no?, música clásica, música selecta, que es utilizada dentro de la banda sonora de esta espectacular serie. Pasamos al episodio número 14, denominado Hiroshima Montfleury, o como el, no sé hablar en francés, discúlpenme ustedes si es que lo he pronunciado mal. Emitido un 15 de febrero del año 1989, el episodio Hiroshima, mi hermano, empieza con una reflexión de la voz de Kevin Adulto que dice: cuando eres niño, pasas noches en vela examinando las clases de preguntas que te has venido haciendo desde hace mucho tiempo. Preguntas como: ¿qué se sentirá estar muerto? ¿Realmente el tiempo y el espacio son infinitos? ¿Qué hubo antes de que el universo existiera? ¿Por qué existen personas como Wayne? Nunca pude entenderlo. Aún en sus sueños, parecía odiarme. Creo que nunca me perdonó por algo que hice a muy temprana edad. Nací. Y luego, para su mala suerte, me quedé. No era que Wayne no tratara de adaptarse. De hecho, nuestra relación eventualmente se fijó dentro de un debido patrón. Siempre imaginé que las cosas serían mucho mejor de esa manera, pero creo que no importa qué tanto te odie tu hermano o qué tanto tú lo odies a él. Siempre hay algo que te detiene. Hay cosas que podrías hacer contra él y que no haces sin importar cuánto lo odies, porque realmente no quieres lastimarlo. Hasta que un día las cosas llegan demasiado lejos. En clase de ciencias, Kevin y Paul tienen que hacer un experimento. Y ellos deciden utilizar a una pequeña ardilla, no es ardilla, un hámster. No, un hámster es un tipo de ardilla, creo, no es un roedor simplemente. Pero la cosa es que, ¿por qué optan por un hámster? Porque Paul tenía una orden en casa de no tener ninguna mascota. Incluso nos da una anécdota bastante curiosa. Dice: la mamá de Paul nunca lo dejó tener una mascota y creo que se sentía un poco privado. Una vez lo vi acariciando suéteres de Angora en una tienda. Fue muy vergonzoso para ambos. Paul se empeña, es más, se terquea por hacer el experimento con el hámster. Él lo hace y deciden hacerlo de los resultados del consumo de la comida chatarra en las personas, ¿no? Y esto lo experimentan en este pequeño hámster que le dan de beber cerveza de raíz, comida chatarra, y paralelamente también le dan lo que es comida balanceada, ¿no?, para que vean cuáles son las diferencias en su ritmo cardíaco, en su orientación, en esas cosas que, bueno, al final son para experimentarlas, ¿no? Esto provoca que lleven al hámster a casa de los Arnold, pero Wayne tenía un inconveniente. Él no quería que estuviese ese animalejo en la casa, y más aún cuando había invitado a una de sus pretendientes de nombre Ángela. Él había llamado por teléfono y le decía: Ángela, ven a visitar, mira. Y bueno, no se sabe qué es lo que le responde ella. La cosa es esta: los padres de Kevin van a salir. Tanto Norma como Jack salen de casa y dejan encargado a la mayor, a Karen. Pero lógicamente Karen lo primero que hace al momento de retirarse de sus padres es decirle: bueno, chicos, defiéndanse ustedes en la vida, yo me voy a divertir. Y se va. Entonces Wayne aprovecha esto y dice: ajá, si vamos en orden de rango, pues el que sigue en la lista es Wayne, y Wayne soy yo, así que yo mando aquí. Métanse con sus bichos a otro lado. Y los mandan al cuarto de Kevin. Les da una advertencia: si los veo salir del cuarto, se las van a ver conmigo. Van al cuarto, se encierran. Kevin está enojadísimo, no sabe qué hacer, ya está harto de esa opresión que siente de Wayne, está totalmente harto de que Wayne lo esté presionando y presionando constantemente. Pero su amigo Paul le dice: tranquilízate, las cosas van a estar bien. Es más, él sigue jugando con la mascotita, que incluso hasta le puso nombre al hámster. Lo curioso es que Wayne llama nuevamente a Ángela y le dice: Ángela, aprovecha, mira, estoy solo en la casa, venme a visitar. Sí, ya sé, no importa, no importa que tu pelo no te lo hayas lavado, ven nomás, no te hagas problemas. Ah, ya, sí vas a venir, ya, te espero entonces. Y en ese transcurrir, en ese esperar con la mesa llena de gaseosas y galletitas y popcorn, se escucha un tema de esos temas que pues cualquiera creo que puede escuchar para esperar a un futuro amor. El tema se llama Wild Thing, lo interpreta el grupo The Trucks, que lo podemos traducir como cosa salvaje.
Come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything.
Y la música continuó, continuó, continuó y Ángela nunca llegó. Las gaseosas se acabaron, las palomitas se acabaron, las galletas se acabaron, incluso el pobre Wayne quedó tirándose sus pequeños chanchitos ahí. Y me imagino que esto fue lo que provocó la ira total. La cosa es que Paul y Kevin estaban en su cuarto tranquilos, entra Wayne con su casquito de bombero y con una aspiradora y dice: soy el cazabichos, así que apárteme todas esas cochinadas que tienen en el cuarto. Kevin, lo primero que hace es saltar como un resorte para tratar de defender pues al pobre hámster. Paul no podía hacer nada, incluso él del nerviosismo suelta al animalito y el animalito se mete bajo de la cama. Y en ese forcejeo, con la aspiradora encendida, la aspiradora cae, están peleando. Y de repente se escucha que succiona algo la máquina. Paul va a revisar debajo de la cama si es que logra encontrar al hámster. Y pues se dan con la ingrata sorpresa de que el hámster fue succionado por la aspiradora. Entonces, Kevin ya rebalsando, como dicen, cuando ya fue la gota que rebalsó la paciencia de Kevin. Se produce un diálogo bastante, bastante fuerte entre estos hermanos, que es el que vamos a escuchar a continuación.
En ese momento, al mirar a mi hermano, algo estalló dentro de mí. No odiaba su forma de ser. Lo odiaba completamente. Odiaba todo acerca de él. Y en ese momento no me importó lo que me costara. No me importó nada. Solo quería lastimarlo.
¿Quieres saber por qué Ángela no vino?
Cállate.
Porque no te quiere, Wayne.
Basta.
No te quiere. Nadie te quiere.
¡Basta!
¡No! Serás más grande que yo y más fuerte. Pero sabes una cosa, güey. Yo tengo amigos. Nadie te quiere, güey. Eres inferior a todo el mundo porque nadie te quiere. Eres patético.
Lo hizo picadillo al pobre Wayne. Y en serio que las lágrimas se le estaban cayendo ya a su hermano mayor. Pero sin embargo, esto produjo que Kevin también sintiera un poco de remordimientos. Y es cuando en la parte final de este episodio dice: no vi a Wayne mucho durante los siguientes días. De hecho, estuve fuera de la casa durante mucho tiempo. No exactamente escondiéndome de él. Y en la calle, Kevin y Wayne se encuentran. Conversan y le dicen: sí, realmente me ha afectado un poco lo que tú me has dicho, pero tú sabes que no lo hice con intención. Sí, yo lo sabía, no te preocupes. ¿Vamos a casa? Vamos. Y dice: al ir caminando a casa con mi hermano ese día, apuesto que ambos sabíamos que las cosas nunca volverían a ser iguales entre los dos. Ahora todo sería más complicado. Ambos sabíamos que yo podía lastimarlo. Lo gracioso fue que yo no estaba seguro de sentirme bien al hacerlo. Y terminan peleándose en el césped, golpeándose uno al otro en los hombros. Culminamos entonces el repaso del episodio número 14, Hiroshima de mi hermano. Y con eso también estamos culminando esta primera parte del mega especial en esta edición de hoy. Así que estamos regresando después de esta pequeña y brevísima pausa de la radio.